y la reverencia ante la santa palabra de Dios. Vamos a tomar la escritura en el texto que en esta noche hemos utilizado, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34 al 38. Este es el texto que estaremos utilizando como base para el mensaje que hemos titulado ¿Creyentes o seguidores de Cristo? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Yo voy a leer del 34 al 37 y en el versículo 38 lo hacemos todos. Marcos dice así el Señor en su palabra. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todos en el 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, pedimos con todo el corazón que tú añadas bendición a tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que podamos identificarnos perfectamente qué es lo que nosotros somos. Somos simplemente creyentes, ese tipo de personas que esperan que todas las cosas se hagan a favor de él o de ella. O somos aquellos seguidores de Cristo que esperamos que las cosas se hagan y que se den por nuestra participación. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Háblanos a nuestro corazón. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, tanto acá, Señor, en el templo, como los amigos que escucharán por radio, así como también en diferido, Señor, este mensaje. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Chicha ni limonada. Este no es ni gallo ni gallina. Este no es ni fu ni fa. Esas son las expresiones que se escuchan cuando muchos de nosotros las hemos repetido o queremos decirlo para poder describir a una persona que no se ha definido. Y no necesariamente en su preferencia, sino en lo que hace en la vida. No está ubicado, no se ha definido, no sabemos si va o si viene. Entonces, qué pena y qué vergüenza que nosotros en esta noche tengamos que ser nuestros propios jueces. No será el predicador, no será el pastor, no será la misma palabra la que nos exponga, sino que seremos nosotros los que tenemos que verdaderamente calificarnos en esta noche de acuerdo a los puntos del sermón que hemos sacado, que hemos extraído, para poder describir o sacar verdaderamente el perfil de lo que ustedes y de lo que yo soy. Soy creyente de Jesucristo. Soy una persona que toda la vida ando esperando que las cosas se den, se hagan y que todo tenga que ser en beneficio mío. A mí no me importa qué es lo que está pasando con los demás, yo quiero que Cristo me conteste a mí. A mí no me importa qué es lo que está pasando con fulana de tal, yo quiero que a Cristo a mí me arregle mi problema. O somos nosotros de esos seguidores de Cristo que no nos molesta, no nos incomoda, que no servimos a Jesús por lo que Él nos da, sino que servimos a Jesús por lo que Él es. Seguimos a Jesús y servimos a Cristo no por emoción, ni por lo que pueda representar o por lo que pueda repercutir en mi vida en el futuro, sino porque sirvo a Jesús por convicción. Me dé o no me dé, me sane o no me sane, me alargue la vida o no me la alargue, mis años, mi vida, mi servicio, mi entrega, mi adoración, mi alabanza serán siempre de mi Señor Jesucristo. Lo que usted y yo podamos decir, lo que usted y yo podamos concluir en esta noche, nos servirá para poder descubrir perfectamente quiénes somos nosotros. Si somos unos creyentes como los que más adelantito vamos a escribir, o somos ese tipo de personas que andamos siguiendo a Jesucristo y hemos escuchado esa expresión que dice: el que me quiere seguir a mí, que tome su cruz y me siga, que muera a sí mismo. La palabra morir a sí mismo en el inglés es to die to yourself. Morir a usted mismo, sus intenciones, sus deseos, sus anhelos, sus aspiraciones. Han llegado a morir completamente en la cruz del Calvario, porque todo ahora depende de lo que yo hago para Jesús. Encuentro perfectamente esa descripción en la carta de los Romanos, donde dice, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos nosotros del Señor. Por lo tanto, veremos algunas funciones, veremos algunas actitudes y veremos algún comportamiento entre estos dos grupos. Y ahí es donde usted tiene que tener la habilidad, y ahí es donde usted tiene que tener ahora la agilidad para detectar y decir, ah, yo caigo en este grupo, yo pertenezco a este grupo, el pastor me está describiendo, ah, la Biblia está hablando de mí, este es exactamente lo que yo soy, lo que yo represento para mi Señor Jesucristo. En el texto que acabamos de ver nosotros, ahí en Mateo, en Marcos capítulo 11, hay algo que dice en el versículo 34, y esto lo voy a repetir una vez más para luego entrar en el primer punto del sermón. Y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Por qué he podido comenzar con esta descripción? Mire, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero explicar una cosa. Aquí hay dos grupos. Aquí está la multitud y están sus discípulos. Jesucristo nunca cerró el número. Jesucristo no dijo, solamente ellos me pueden seguir. Solamente ellos pueden participar. Yo estoy dando la oportunidad. La invitación está abierta. O sea, la oportunidad es para todos. La condición aplica a ambos. O sea, la condición es para todos. La invitación es para todos. La oportunidad se le presenta a todos, pero aquí hay una condición que se aplica a ambos grupos. La aplicación se aplica tanto a los de la multitud como también a los discípulos. Él no dijo, mire, ustedes los que han aparecido aquí, ustedes que son paracaidistas, ustedes de los que son cadocheros, ustedes de los que son eventuales, ustedes de los que son cristianos ocasionales, ustedes de los que son que andan buscando a Cristo cuando hay un problema en su vida. No, no, aquí dice, señores, yo la invitación la hago. ¿A qué? Aprovecho que hay una multitud y aprovecho que hay gente que ya tiene rato, que ya tiene tiempo, que ya tiene momentos de estar conmigo y que saben cómo opero, que saben cómo trabajo, que saben dónde vivo, que saben qué es lo que como, que saben a qué es lo que me enfrento, que saben en dónde y cómo es que nosotros ministramos. Entonces la invitación queda abierta. Pero el resultado, usted puede verlo sencillamente, que siguieron solamente a Jesucristo, verdaderamente sus discípulos. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar. Ahí es donde tenemos que descubrir si nosotros en nuestras iglesias evangélicas somos de los creyentes en Jesús. No hay ningún problema con la creencia. Qué bueno que usted ha aplicado, qué bueno que usted ya ha puesto su confianza, qué bueno que usted ya ha puesto su esperanza en Jesús. Usted cree en Él, no hay ningún problema. Pero no es seguidor. No ha dado ese paso. Siento que no se arriesga. Siento que usted considera que es demasiado. Siento que usted está considerando que Cristo lo está extorsionando a usted, que lo está privando, que está anulando su personalidad, que usted ya no tiene decisión, que usted ya no puede opinar. Bueno, por favor, acuérdese una cosa, que antes de venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Y ahora nosotros somos siervos de Jesús. Entonces, usted decide, ¿a seguir siendo esclavos del pecado o preferimos ser nosotros esclavos voluntarios de nuestro Señor Jesucristo? Venga conmigo, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19 y el versículo 20. Con respecto, aquí vamos a ver las descripciones. Aquí le conviene muchísimo a usted. Le conviene identificarse, ubicarse y descubrirse. Quiero que, por favor, sea usted como esos niñitos. Y usted no me dejará mentir. Que esos niñitos que empiezan a descubrir qué es lo que tienen, agarran su patita y agarran una pata y la pata se la quieren meter a la mano, agarran la mano y se la quieren meter a la boca y no les llega. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen la misma elasticidad, toda la vida han andado con su manita en la boca. Pero cuando los están cambiando, cuando los están bañando y los dejan ahí encimita de su cama, los niñitos vienen y levantan sus piecitos, levantan sus piernas y agarran, y ellos se confunden. Si el pie es la mano, y se empiezan a estirar, han descubierto que tienen nariz, han descubierto que tienen orejas, han descubierto que tienen ellos partes en su cuerpo, que es novedad. Bueno, en esta noche eso quiero, que usted como un niño empiece a descubrir quién es usted, cuál es verdaderamente su identidad en el reino de los cielos. ¿Es usted meramente un creyente o es usted verdaderamente un seguidor de Jesús? Con respecto, en primer lugar, aquí vamos a ver esto. Vamos a ver quiénes son los creyentes y quiénes son los seguidores de Jesús con respecto a los beneficios que se esperan del Evangelio. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, versículo 20. Quédese, por favor, con esto en mente. Siga, por favor, con esto de lo que Jesús les dijo a sus discípulos, y usted vea esta expresión que vamos a hacer. 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré que pescadores de hombres. Ok, el seguidor es una persona que no se conforma, no es estacionario. El seguidor es una persona que no espera que las cosas se las den. El seguidor es una persona que busca las cosas, es un innovador. Él es una persona que cambia, no digo su forma de pensar, cambia su forma de actuar. No es un rutinario, que más adelante vamos a ver esto, pero por favor, ese seguidor de Cristo es una persona que está detrás de Jesús. A él no le importa en dónde está Cristo, a él lo que le importa es estar donde está Jesús. A él no le importa si va a recibir vituperios, si va a recibir daño, si él va a recibir desprecio o rechazo. Él no tiene en cuenta este tipo de situaciones. Él lo que quiere es estar al lado de Jesús. Él lo que quiere es experimentar la presencia y no separarse nunca de Jesús. Esto lo hace un seguidor. El seguidor de Cristo no se conforma, no es estacionario, no espera que lo alimenten. Eso lo hace solamente el creyente. El creyente es el tipo de persona que llega a su comunidad cristiana, a su iglesia, a su parroquia, a su centro de oración, a su templo, a donde sea, y él se sienta con una pañoleta aquí en el cuello porque quiere que le sirvan, con un tenedor y un cuchillo. What's for dinner? ¿Qué hay de comer? ¿Qué es lo que voy a sentarme ahora? ¿Qué es el manjar? ¿Qué es el banquete que el pastor ha preparado para mí? Eso lo hace el creyente. El seguidor no. El seguidor se preocupa por qué es lo que van a comer los creyentes. Se preocupa y participa de que en dónde formo parte yo. En un restaurante no son solamente los cocineros los que están. Ahí hay un cajero, ahí hay un mesero, ahí hay una persona que lava platos, hay una persona que limpia las mesas, hay una persona que atiende en la recepción, ahí hay una persona que es el gerente, hay una persona que está al frente del barro. Bueno, hay un montón de personas que trabajan con una sola finalidad. El objetivo es atender al cliente que viene a sentarse a comer. En la iglesia tiene que ser lo mismo. En la iglesia no es solamente una persona que se preocupa absolutamente de todo. Muchos de ustedes en un restaurante trabajando ya los hubieran echado. Ya están mal los meseros, son. Ya los hubieran corrido. Porque no hay este sentimiento, no hay esta armonía. No hemos entendido que el creyente espera que le den de comer, pero el seguidor se preocupa qué es lo que se va a planear. ¿Qué es lo que el día de mañana? Ya están planeando el menú del día siguiente. El día de mañana ellos ya saben quiénes van a trabajar, los turnos que van a llegar. No pueden haber ese tipo de situaciones. Mire, yo no pude, es que estaba lloviendo y no fui. Ya lo hubieran corrido. Hermanos, por favor, por eso, en esta noche, usted es la persona que se puede calificar y usted se va a ubicar y usted se va a identificar en esta iglesia. ¿Qué soy yo? ¿Soy una persona que asiste regularmente? ¿Soy una persona que al momento de dar de mis contribuciones, hasta ahí termina mi responsabilidad y mi compromiso? ¿Soy una persona que depende de mí? ¿Qué es lo que pasa por mis manos? ¿Qué es lo que pasa por mi mente y mi corazón? Esto en la noche, hoy, tiene que definirse. Se tiene que entender verdaderamente qué lugar ocupa usted en el reino de los cielos. El seguidor es una persona que va detrás de los objetivos. Ese es un seguidor. Es una persona que busca, es un innovador, es una persona que usa su creatividad. Voy detrás de los objetivos. El seguidor sabe que hay mucho más siempre mientras más camino. Voy yo hacia adelante y yo voy a encontrar alguna cosa novedosa. Pero yo me quedo aquí estacionario. Yo me quedo aquí en el lugar donde estoy y toda la vida voy a recibir siempre exactamente lo mismo. Se cuenta que en un lugar de donde es Leodán, el cantante, Santiago del Estero en Argentina, es demasiado caliente. 40 grados mínimo en el verano, 48 hasta 50 grados de temperatura en el verano, noviembre, diciembre y enero en Argentina, caliente Santiago del Estero. Y dice que es reconocida esa ciudad porque la gente es floja, la gente no trabaja, la gente dice que ni se vaya, dice que no vayan a escuchar por allá porque nos van a censurar a nosotros esto como RCTV de Caracas. Entonces dice que la gente es floja, es reconocida por eso. Es reconocida así. Y dice que habían dos. En uno de esos calores tremendos que habían, estaban los dos amigos bajo la sombra que daba un árbol. Y ese árbol era de manzana. Y entonces se quedaron dormidos. Y llegó un momento donde llegó un pajarito, pic, 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 a picarle donde está la raíz, donde está el colgando la manzana. Y no sé cómo el pájaro picó, picó y cayó la boca. El hombre estaba dormido con la boca abierta. Y cayó la manzana exactamente en la boca de este flojo. Entonces, al oír el ruido, que sonó así como la buchaca, ¿verdad? Que le sonó. El compañero se despertó y le dice: oye, amigo Arnulfo, le dice, ¿verdad? Le dice el nombre. Oye, amigo Arnulfo. Mira, amigo, le dice: te ha caído una manzana en la boca, le dice. ¿Y por qué no la masticas? No, dice, porque estoy esperando que venga otro pájaro y que bote otra manzana para que esa manzana caiga y entonces empuje la manzana que tengo aquí en la boca. Qué amable él, ¿verdad? Qué lindo. Qué preciosura de muchacho, ¿verdad? Y así muchas veces somos en el Evangelio. Esperamos que las cosas se den por inercia. Platicaba con un par de pastores el día de ayer y me dice: pastor, queremos formar parte de su equipo. Pastor, hemos visto, pastor, no podemos negar, pastor, estamos estancados, queremos crecer, ayúdenos. Hermano, le digo: mira, aquí está mi oficina abierta, aquí está mi material, usted puede ver las páginas del internet, usted puede bajar los sermones que quiera, hermano, hágame preguntas, si tengo la respuesta, si las digo, y si no, me las invento. Pero mire, le voy a decir una cosa, hermano, no espere que su iglesia crezca si usted no hace nada de lunes a sábado. Las iglesias no crecen por inercia. Las iglesias no crecen por oración. Si fuera por oración, yo orara todos los días, hombre. No aparece en la escritura que dice, quédense, oren y yo les voy a llenar su iglesia. Hermano, usted va a experimentar una cosa. Desde el momento que usted se ponga el overol, desde el día lunes hasta el día sábado. Y cuando usted trabaje a conciencia juntamente con su equipo de lunes a sábado, que no le quepa la menor duda que Dios va a empezar a bendecirle y va a prosperar y usted va a ver el resultado en su iglesia el día domingo. No hay nada novedoso. Esto no es un invento. Esto no es una nueva teoría. Esto no es una nueva doctrina. No, esta es la realidad. El seguidor es una persona que va detrás de los objetivos. El seguidor nunca se detiene. El creyente sí. El creyente es conformista. El creyente está contento con lo que tiene. El seguidor es una persona que está en constante movimiento. No importa qué tan bien le vaya. No importa qué tan grandes logros haya conquistado. Es una persona que está toda la vida on the move. Capítulo 13, versículo 1 de Josué es claro. Se acerca Dios a Josué y le dice: Josué era ya viejo y le había dicho Dios que todavía había mucha tierra por conquistar. Es de no parar, es de no terminar. Esto tiene que ser incansable, insaciable. Aunque el trabajo sea extenuante, no se puede parar. El creyente no. El creyente rutinario, el creyente es una persona así, que entra fácilmente en un letargo. El seguidor es un revolucionario. El seguidor sabe que Dios espera de él muchas cosas, porque Dios lo ha capacitado, porque Dios lo ha dotado, porque Dios le ha dado esa facilidad, porque Dios le ha puesto esas cosas sobresalientes, y sabe que tiene que darle cuentas a Dios por todo lo que Dios ha puesto en él. La Biblia nos dice a nosotros: a quien mucho se le dio, mucho también se le demandará. Entonces, esta noche, primer punto, califique: ¿es usted un creyente o es usted un seguidor? Otra cosa, con respecto a sus obligaciones. Tito capítulo 3, versículo 14. Tito escribe una cosa curiosa acá, es algo que nosotros no podemos en ningún momento negligir. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 14, vamos a darnos cuenta de algo que dice que hay que enseñarle a la congregación. Capítulo 3, versículo 14, es una de las últimas epístolas del apóstol Pablo. Váyase por favor allá, primera, segunda Timoteo, y luego está Tito, y luego está Filemón, y luego está Hebreos. Pero venga conmigo por favor en Tito capítulo 3, versículo 14. ¿Qué es lo que hace el seguidor o el creyente con respecto a sus obligaciones? Acabamos de ver nosotros el primer punto con respecto a los beneficios en el Evangelio. Aquellas cosas que Dios empieza a hacer, que Dios empieza a tratar, la forma como Dios empieza a remunerar, a retribuir, a pagar. Hermano, por favor, no espere el mismo pago. Y yo siento que por ahí está la situación. Yo siento que por ahí está el complejo, o la insatisfacción, o la queja, o la pregunta: ¿por qué a fulano? Bueno, ¿qué es lo que hace fulano? Así de sencillo. Hermano, no, por favor, usted trabaja 12 horas al día, no le van a pagar lo mismo de la persona que trabajó 4. Su trabajo es de más calidad que la otra persona, no espere que le paguen lo mismo. Es que esto es la ley, esto es la ley de la naturaleza, esto es lógica, esto es razón. Ah, mire fulano, pero usted no sabe lo que hace él, usted no sabe cómo lo hace él. Por eso viene ese tipo. A veces vemos nosotros que hay una falta de balanza, de balance. Parece como que la balanza se inclina hacia unos, o Dios tiene sus predilectos. Permítame un segundo. Usted no sabe lo que ellos producen para el reino de Dios. Usted no sabe cómo con tanta eficacia, con tanta eficiencia lo hacen ellos, y los resultados que tienen son distintos. Ah, pero es que Dios es Dios de todos. Sí, no estamos hablando de que Dios es Dios de todos. Estamos hablando del trato. Recuerda que vino en una ocasión Jesucristo y contrató a obreros y les pagó conforme a lo que él consideraba que tenía que dárseles. Ahora, vea usted conmigo por favor el capítulo 3, versículo 14. Tito 3, 14 dice: y aprendan. Alguien tiene que enseñarles. Si aquí estamos hablando de aprender, tiene que haber un maestro. Y dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean, ¿sin qué dice? Sin fruto. Ahora, alguien dice, acabo de escuchar una pregunta, una entrevista muy bonita hoy en el mediodía con el señor Joaquín López Doriga, y estaba entrevistando a una persona y le dijo: mira, me preocupa cierta cosa, dijo, pero cuando él dijo esto, me preocupa, digo, detrás de una preocupación tiene que haber una ocupación. La palabra lo dice, pre, es antes. Ay, estoy preocupado por mi hijo. Bueno, ¿qué hace uno? Sale a buscarlo. Me ocupo, ¿no? Hermano, ¿a usted le preocupa su iglesia? Ocúpese. ¿A usted le preocupa la salvación de los inconversos? Ocúpese. A veces decimos cosas en nuestro castellano que no entendemos por qué lo estamos diciendo. Pero aquí aparece esto cuando viene con respecto a mis obligaciones. Dice, y aprendan. Entiendo, si van a aprender tiene que haber un maestro. Y aprendan también los nuestros, los del núcleo, los del grupo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse, por muy preocupados que están, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Con respecto, aquí viene el seguidor y el creyente, con respecto a las obligaciones cristianas. El seguidor busca toda la vida el bienestar de los demás. Se lo voy a poner bien sencillo. El que sirve a la par de Jesucristo no tiene necesidad de nada. Mire, no, esto no lo descubrí, no lo leí en un libro, lo acabo de escuchar hace como 2 o 3 domingos, escuchando predicar al hermano T.D. Jakes. Yo escucho predicadores como usted no se imagina hoy, por la radio, veo por la televisión, en CD, en cassette. Me gusta alimentarme, me gusta escuchar, quiero aprender más, no me conformo con lo poco que conozco, quiero saber más. Y el hermano T.D. Jakes estaba diciendo algo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, escuche esto. Y cuando Dios le dio el trabajo a Adán y a Eva de ser los que iban a cuidar el paraíso,
ellos no tenían que preocuparse por nada de lo que el paraíso daba. Siempre estaba Adán y Eva cerca del fruto que ellos hubieran querido tomar. ¿Me explico? La persona que sirve a Dios no tiene que andar buscando cosas, se le dan. La persona que está al lado del labrador, la persona que está al lado de su maestro, al lado del mayordomo, al lado del dueño, tiene todo, tiene lo absoluto. El que pide es el que no está cerca. Porque me pertenece a este mundo, estoy trabajando, estoy acá. ¿A poco usted que ha sido cocinero, usted que ha sido que trabaja en restaurante, ¿A poco usted no le mete el dedito a los frijoles? ¿A poco usted no agarra un pedacito de chip? ¿A poco cuando usted no se va a la cocina y por ahí ve un pedazo de salchicha, no se la agarra y se la mete? Trabajamos en un restaurante, pues. ¿Pidió permiso? No, lo está probando. Es su mundo, es el entorno, es todo lo que lo rodea. ¿Por qué tenemos toda la vida? Por eso, ¿se da cuenta que la diferencia de ser un seguidor de Cristo? Porque a la hora que los seguidores iban y se sentaban en la casa de Pedro en Capernaum y se sentaban en la casa de Marta y de María y de Lázaro en Betania, y cuando llegaban, dice que Jesús era el invitado, pero ahí andaban los 12 detrás y comían lo mismo. Ahora, fíjese conmigo lo que le voy a mencionar. Con respecto a sus obligaciones, el seguidor busca siempre el bienestar de los demás. No es aquella cosa que voy a dar y me voy a quedar sin. Lo voy a repetir. Ay, no es aquella cosa de que le voy a dar a fulano, le voy a dar a fulana y me voy a quedar sin. No, siempre voy a encontrar. Siempre voy a tener para dar. Porque yo doy con la mano izquierda y recibo con la mano derecha. Ahora, fíjese conmigo lo que le voy a mencionar. Con respecto a sus obligaciones, el seguidor busca siempre el bienestar de los demás. No es aquella cosa que voy a dar y me voy a quedar sin. Lo voy a repetir. Ay, no es aquella cosa de que le voy a dar a fulano, le voy a dar a fulana y me voy a quedar sin. No, siempre voy a encontrar. Siempre voy a tener para dar. Porque yo doy con la mano izquierda y recibo con la mano derecha. Siempre va a haber provisión. ¿Se recuerda lo que hablábamos hace un par de semanas? Si Jehová es mi pastor, entonces, así de sencillo. El creyente se preocupa por él y por sus necesidades. El creyente se muerde los dedos, se come las uñas, se rasca la cabeza y ¡ay Dios mío! ¡Y ay Dios mío! ¡Y ay Dios mío! Ese es el creyente. El seguidor no se preocupa por eso. El seguidor está tan cerca de agarrar y de tomar todo lo que él quiera porque está al lado de su maestro a quien está sirviendo. Para él, el creyente, cuando llega ocasionalmente a hacer algo, cuando por puro chiripazo hace algo, espera que Dios venga y lo remunere. Ah, Señor, ya hice. Señor, y esta es la costumbre que teníamos. Cuando nosotros formamos parte de otro grupo religioso, íbamos nosotros y ¿qué decíamos? Ah, ya fui, ya cumplí. Anda para que Dios te bendiga. ¿Se da cuenta? Ahora, no, nosotros no hacemos para que Dios nos bendiga, porque Dios ya nos ha bendecido, por eso lo hacemos. Ay, pastor, que Dios me le bendiga. No, hermano, ya me bendigo, porque Dios me ha bendecido, por eso se hacen las cosas. ¿Se dan cuenta qué diferentes son este tipo de fraseología, este tipo de... Pues a veces la semántica nos enrolla, nos envuelve y no comprendemos nosotros que en realidad la situación o la relación que tenemos con Dios. El seguidor sabe que es su deber hacerlo. El creyente le cuesta mucho. Él no conoce de iniciativa, él no sabe lo que es voluntad, él muchas veces se ve forzado, circunstancialmente hablando, por algo que pasó, se ve obligado para hacerlo. Y cuando lo hace, espera que Dios inmediatamente le remunere y le pague. El seguidor no. El seguidor sabe que esta es su obligación. Por eso en 17:10 de Lucas dice, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Ay, mire, qué bueno es ese predicador. No, si está haciendo lo que tiene que hacer, pues. Ay, mire, todo lo que hace. No, si para eso le pagan. Ay, mire, y esto. No, si es que lo tiene que hacer. Porque para eso lo llamó Dios. Para eso lo dotó Dios. Para eso lo capacitó Dios. Él es un seguidor, como ustedes
tiene que ser un seguidor, no un creyente. El creyente hace esto. El creyente hace algo, no se quiere involucrar porque él quiere vivir tranquilo. El creyente no quiere problemas. El seguidor sabe esto, que su responsabilidad es reproducirse. El seguidor sabe que tiene que hoy, a él lo trajeron a esta iglesia, a él lo trajeron al Evangelio. Mi obligación, mi compromiso, mi deuda moral con Jesucristo y con el Evangelio es traer a otra persona. Y siempre me hago esta pregunta, que si yo soy un negligente, que si yo veo con tanta desplicencia a otra persona que no conoce de Jesús, si yo veo con tanta indiferencia a aquella persona que anda deambulando por ahí sin Cristo en su corazón, me hago una pregunta, ¿qué tal si la persona que a mí me ganó para Jesús hubiera pensado igual que yo? No me hubiera convertido. Entonces tengo que mostrar mi gratitud. Así como lo hicieron conmigo, yo voy a hacerlo con cuantas personas a mí se me presenten. Ah, no, el creyente no. El creyente, no, ¿para qué? Estamos cabales. ¿Cómo que estamos cabales? Él no quiere problemas, él no quiere compromiso, él no quiere... Todo aquello que tenga que ver con esfuerzo no se da con el creyente. Pero vengan conmigo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Con respecto a su relación con otros. Con respecto a su relación con otros. ¿Somos creyentes o somos seguidores? Después de las dos cartas a los Corintios, usted va a encontrar Gálatas. Y venga conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Acabamos de ver nosotros mi responsabilidad de acuerdo a mis obligaciones, con respecto a mis obligaciones. Mi obligación con respecto a los beneficios del Evangelio. Y ahora con mi relación con otros, mis relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que hace el creyente y qué es lo que hace el seguidor? Fíjese pues, mire, para que usted se dé cuenta, los descubra, los identifique, los ubique y usted decida, este soy yo. Pastor, qué bárbaro, todo habló de mí usted hoy. Miren, es que yo pego pero cabalito en el sermón que acaba usted de predicar, como que el Señor me lo dio a mí. Ok, capítulo 6, versículo 10 de Gálatas, dice así. Así que, según tengamos oportunidad, ¿hagamos bien a cuántos? No, si usted viera cómo me quedó a mí de mal, nunca, que me vuelva a pedir hoy. Y es que uno queda mordido, pastor, si uno queda ciscado, uno queda todo escamado, por tanto ayudar, y ya uno ya no quiere ayudar a nadie. No, espéreme, Gálatas 6:10. No se trata de aquellos malagradecidos. No se trata de aquellos que no han sabido recibir. No se trata de aquellos que le han mordido la mano a la persona que le dio de comer. No se trata de Dios, se trata de usted. El creyente queda así, por eso es que uno nunca ayuda a nadie. Mire, Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Problema de ellos son si son agradecidos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí viene esto. El creyente y el seguidor. El seguidor sabe que otros dependen de él. El seguidor sabe que otros dependerán de él. El creyente no. El creyente depende de otros. El creyente llega y espera que todo esté preparado solamente para que le sirvan a él. El seguidor no. El seguidor prepara todo el escenario. Mire, pregunta que siempre hacen en el seminario: ¿y por qué Dios hizo de último al hombre y a la mujer? Es que en el orden de Dios y en la forma tan súper administrada de Dios en la creación, Dios fue colocando exactamente cada una de las cosas que el hombre iba a necesitar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba cómo? Sí, así se llama el cuarto de uno de mis hijos, Génesis 1:2, desordenado. Usted va a decir, vaya a ver acá, Génesis 1:2 se llama el cuarto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el abismo. Ok. A partir de ahí, en los dos relatos, 1 y 2, Empieza Dios en un orden a poner cada una de las cosas. Vio lo que había hecho el primer día y dijo Dios que era qué. Y vio todo lo que había hecho en el día 2 y era bueno, el 3, el 4, el 5, el 6, descansó en el séptimo y después, ok. Cuando lo había hecho esto, en el día 6, hizo el hombre y a la mujer. Todo preparado. Mira, aquí está el agua. Estos son los océanos. Mira, esto es seco, es tierra. Mira para arriba, estas son las constelaciones. Ese es el sol, esa es la luna. Espérate, no te impacientes. Ahorita es de día, ahorita va a salir el sol. Enséñame la luna. Espérate, si de 6 en adelante sale. 6 en adelante hasta las 5 de la mañana, esa es la luna. Mira, esas son las Pléyades. Ese es el Orión. Esa es la estrella, esta. Eso es esto. Y no te hablo de teología todavía, porque en una de esas estrellas va a servir para que aparezca el Mesías, ¿oíste? Estos son las aves. Estos son los monstruos marinos. Estos son los animales. Esta zona, todo lo tenía preparado. El seguidor, con respecto a sus relaciones para con otras personas, el seguidor prepara las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que otros dependen de él. El creyente no. El creyente depende de las cosas que se den. A veces, hasta accidentalmente. Ya salís. ¡Qué bueno que me encontré este billete! ¿Usted sabe la historia de aquel que pasó la frontera? Que le habían dicho que aquí se barría el dinero. ¡Ay, Dios, papá! Nomás llegas allá a Laredo, a Bronzo y a McAllen. ¡Pasando! ¡Ahí el dinero se barre! Y dice que se pasó. Vi un billete de así. Y digo, no, más adelante voy a agarrar otro. Dijo, pasó toda su vida y no encontró otro billete, pues, ¿verdad? Porque esperan que las cosas sean fáciles. Porque esperan que las cosas se les den. Porque él depende de otros. El seguidor no. El seguidor sabe que otros dependen de él. El creyente siempre está a la expectativa de lo que otros pueden hacer. El seguidor hace, oiga esto, el seguidor hace que las cosas sucedan. The follower makes things happen. What a big difference, ¿eh? Si pudiéramos ver el perfil de lo que busca Donald Trump, to hire a person. Si pudiéramos ver nosotros lo que exige Donald Trump para que trabajen en su empresa, para poderles dar trabajo. No, no solamente se les da apron, no solamente. No, no. El seguidor make things happen. El creyente no. Él espera que las cosas se den.
¿Y ahora qué hay? What's for dinner? ¿Y ahora para dónde vamos?
Qué triste vida, ¿no? Qué triste vida. Y por último terminamos en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Y con respecto a los reconocimientos, ay, es que esto es lindísimo. Esto es fuera de serie hoy. En Hechos capítulo 20, versículo 22. Capítulo 20, versículo 22 al 24. El creyente, ¿cómo ve las cosas? El seguidor, ¿cómo ve las cosas con respecto a los reconocimientos? Capítulo 20, versículo 22 al 24, está hablando el doctor Lucas en la narración de su libro de los Hechos. Y dice así, 20, 22 al 24. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, hablando Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el versículo 24, el seguidor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué no veniste al culto del viernes? ¡Cállate! ¡Es viernes 13! Imagínese tú. Imagínese. ¿Y qué pasó que no vino al culto el miércoles, hermano? ¡Ay, no! Dice que iba a haber una gran tormenta. Y mire esos truenos que estaban pasando. Y esos grandes relámpagos. Ellos no conocen lo que es sacrificio. Esa gente no sabe lo que es ir la extra milla. Esa gente no conoce lo que es dar más.
No, es por eso. Regresamos otra vez. Gente que se aconcha, está enconchado. Se preocupa por él, por su bienestar. No se preocupa por lo que va a pasar.
Fíjese que no puedo ir al culto porque no puedo salir porque está lloviendo.
Ay, pobrecito.
¿Cómo en la vida, hombre? ¿Cómo en la vida? ¿Cómo? Por favor, hombre, ¿cómo?
¿Se da cuenta? Hay gente que no depende de usted. Usted depende de la gente. Si entregáramos esto en sus manos, ¿cuántas cosas podrían suceder? ¿O cuántas cosas dejarían de suceder? Pero vea, y le voy a explicar en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Para quién? Para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok, con respecto a los reconocimientos, el seguidor entiende perfectamente que su vida no le pertenece. I don't belong to myself anymore. Mi vida ya no me pertenece. Sencillo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, ya no le pertenece. Si es de Él, si es que reclama, ¿por qué lo quiere de regreso si ya, si no, ya se le entregó, pues? ¿En dónde ha estado mejor su vida? ¿En las manos de Dios o cuando estuvo bajo su control? Cuando estuvo bajo su jurisdicción. Cuando usted mismo se autogobernaba. Usted y yo sabemos que de lo único que nos arrepentimos de haber venido el Evangelio es que no lo hicimos antes. A mí me dan la oportunidad de aceptar a Cristo a la edad de 12, 13 años. Hermano, perdí 7 hermosos, maravillosos años de mi vida. Yo a los 12, 13 años ya había sido bombardeado con el Evangelio. No quise nada. 14, 15, 16 años. Enfrente todos los días. Todos los días el Evangelio. No quise nada. Lo único que nos arrepentimos fue que lo hicimos muy tarde. Si hubiéramos hecho nosotros la decisión, esa que ahora consideramos que es la más importante de nuestra vida, la más trascendental de nuestra existencia, entendemos, mi vida se la entregué a Dios, que haga Él lo que quiera. Y cuando Dios hace lo que quiere, lo hace perfecto. Cuando Él hace y toma su vida en sus manos, usted no se va a quejar. El seguidor sabe que su vida no le pertenece. Su vida ya se le entregó a Cristo. Por eso, regreso otra vez al corito. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de... Entonces, ¿qué reclama? Entonces, ¿cuál es nuestra exigencia? El creyente no. El creyente está toda la vida a la expectativa, o está toda la vida a la vanguardia de que le reconozcan, que lo consideren, que lo vean como un mártir, que lo vean como una... ¡Ay, que cómo ha sufrido! ¡Ay, mire cómo ha quedado! ¡Ay, mire por predicar el Evangelio! ¡Espera! Y ay, él se siente, o ella se siente, como que la madre Teresa de Calcuta se quedó atrás. ¿Y cuántos no lo reconocen? Este es el peligro. Y cuando no reconocen al creyente, se molesta.
Fíjate que ya tienen 42 líderes han pasado, ahí de la iglesia. Y ya ni uno. Creo yo que merezcan como yo. El negrito es puro y santo, ¿verdad? Sí, ya. Vaya, pues, ¿verdad?
Mira quién pasó ahí. Son los escogidos, son los predilectos, son los que se acercan al pastor. Ese es el creyente. El creyente se molesta, está inconforme porque otro recibió un reconocimiento y porque él no. Ah, por eso lo hacía, ¿verdad? Ah, eso es lo que esperaba. Se lo voy a explicar una cosa y con esto terminamos. Colosenses capítulo 3, 23 y 24.
Ah, si, por, no, si usted me hubiera dicho, yo la pongo en primer lugar, hombre. Y así nos quitamos ya el problema. Si eso es lo que usted está esperando, mire, ay Dios, con fanfarria. Ya el domingo, banda. La que quiera, Cuisillos, R15, las 17, la no sé cuánto, la, ya, pero ya, y la reconocemos. No hay nadie como él, no hay nadie como ella. Ah, ya caí. Eso es lo que quería, que le reconocieran. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Ah, bueno. Es a Él que servimos, no a la institución. Es a Él a quien servimos, no a la iglesia, no a la organización. Yo no puedo quejarme. Yo he sido bien tratado como pastor acá. Si fuera desagradecido, si fuera una persona tal vez que se me olvidara todos los tratos con tanto, pero con tanta especialidad que se me han dado, creo que sería injusto de mi parte. Pero los tratos que yo he recibido acá han sido de calidad. Pero no lo he hecho por eso. No lo he hecho por eso. Y vine y no haciéndolo por eso. En primer lugar, no sabía cómo me iba a ir. En segundo lugar, no sabía cuánto iba a durar yo aquí en esta iglesia. En tercer lugar, no sabía si había, iba a haber una aceptación, un matrimonio entre el pastor y la iglesia. No lo servimos a ustedes, que no se le olvide esto. Servimos a Cristo. Y como se le ha servido a Cristo, con alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas, Él se ha encargado de bendecirnos como lo merecemos. ¿Ahí dónde estamos? Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Padre, por esta noche. Yo espero, Señor, que ninguno se haya apenado en esta noche de ubicarse y darse cuenta que está en un lugar donde no le luce estar, donde no merece estar, donde no le corresponde estar. Ya pasamos esa etapa de ser simple y sencillamente creyentes. Ahora estamos en la otra faceta. Vivimos en otra latitud. Ahora somos de los que seguimos. Y que no nos importa si es frío, si es caliente, si hay agua, si no ha llovido, si hay aire, si está sin aire acondicionado el templo, si hay luz, no hay luz. Hay vehículo, no hay vehículo. Hay reconocimiento, no hay reconocimiento. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. De corazón. Y no como para los hombres. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle que Dios le ama.